El profesor Juan Méndez, relator especial de Naciones Unidas para el sistema carcelario, sostuvo que las prisiones de nuestro país todavía registran situaciones inhumanas e inaceptables que generan una emergencia carcelaria. Méndez llegó a Uruguay para examinar si el sistema penitenciario y el sistema de responsabilidad penal adolescente habían atendido las recomendaciones efectuadas por su antecesor, Manfred Novak, en la visita de marzo del año 2009. En su informe preliminar, Méndez dice que constató avances en los dos regímenes luego de recorrer 4 cárceles de adultos y 7 centros para menores. De todos modos, indicó que el informe de Novak mantiene toda su vigencia. Ayer, cuando dio a conocer su informe preliminar, subrayó que hay ciertos lugares en ciertas cárceles que deben ser cerrados.
Me refiero especialmente a las que se usan para sanciones disciplinarias, sanciones de castigo, y especialmente a las celdas de castigo en la cárcel de mujeres, que están en contenedores actualmente, y a lo que se llama en Comcar los boxes.
Méndez también advirtió que en los centros de reclusión de menores infractores hay situaciones irregulares que deben ser corregidas.
Voy a recomendar que se reduzca mucho el sistema de aislamiento, especialmente la prolongación del aislamiento, que en algunos casos que pudimos ver me resultó a mí particularmente prolongado, especialmente cuando no hay mayores oportunidades de salir de una celda relativamente pequeña e inhóspita, por lo menos, puedo decirlo menos.
En línea está en este momento Gabriela Fulco, psicóloga, perito criminóloga, asesora del Ministerio del Interior en Asuntos Carcelarios. Señora Fulco, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Cotelo. ¿Cómo le va? Muchas gracias.
¿Podemos explicar cómo se da la presencia del relator de Naciones Unidas aquí en Montevideo?
Sí, cómo no. Es importante señalar que la visita del relator responde a una invitación del gobierno, lo cual también es algo bastante inédito en lo que es la historia de las visitas de otros relatores internacionales, tanto de Naciones Unidas como de OEA, que fijan y determinan ellos los días y las fechas de visita. En este caso, el Ministerio del Interior consideró oportuno que el relator visitara el país en el medio del proceso de esta reforma, de manera de contar con insumos y recomendaciones de la foto al día de hoy de lo que es el proceso de reforma, por supuesto en tanto proceso todavía no concluido en nuestros planes y programas, y cualitativamente sumar una opinión y una recomendación en este proceso.
O sea que cuando lo invitaron, ustedes sabían que el informe iba a volver a ser crítico.
Exactamente, esa es un poco la idea, porque es una mirada objetiva, neutral, externa, que es un poco la tendencia mundial de que los sistemas penitenciarios tengan permanentemente supervisiones más allá de las nacionales, como podemos tener al día de hoy, seguimos teniendo de la institución comisionado parlamentario o de la nueva institución de derechos humanos que de futuro asumirá esa función para el sistema penitenciario.
Sí. El profesor Méndez reconoce que hubo avances, pero al mismo tiempo utiliza términos muy fuertes, ¿no? Cuando sostiene que se mantienen situaciones inhumanas, inaceptables, inhóspitas, cuando vuelve a hablar de emergencia carcelaria en Uruguay.
Sí, ahí también debemos señalar que previo a la visita en la cual el relator es el que elige las cárceles que desea visitar, y en este caso su visita fue en primer término a cárcel de mujeres, luego Concar, Libertad y finalmente Punta Rieles, en el tiempo que tenía para dedicar al sistema de adultos, ¿verdad? Previo a esa recorrida tuvo una extensa reunión con el ministro del Interior, donde se lo proveyó de todos los insumos, noticias, informes, estadísticas, y también el libro que ayer el ministro lanzó sobre el detalle de los 2 años y medio de gestión que se llevan, con todo el despliegue de las cosas que se han hecho, y también las que están en marcha y que darían de alguna manera respuesta a alguno de los señalamientos que él hizo. O sea que el ministro se anticipó a explicar y decir, usted va a encontrar, si va a tal cárcel, esto que está bien, esto que está más o menos y esto que todavía está para reformar. Y me parece que es algo bastante importante en lo que muestra que es la transparencia del país y del gobierno hacia este tipo de situaciones. Sí. Referido a lo que él subraya respecto a la situación de aislamiento o lugares de castigo, se le explicó 2 cosas. Primero, que, bueno, referido a cárcel de mujeres, los contenedores, que son 2 que ahí existen para el aislamiento de personas que tienen algún problema de inconducta o que están allí transitoriamente por razones de seguridad, resultó por el motín que había ocurrido simultáneamente con la situación de motín en Concar, y que determinó que había que rápidamente separar un grupo de otro. Eso tiene una condición absolutamente momentánea, porque inmediatamente que eso pasó, y hoy existen esos 2 contenedores, se determinó que había que empezar a construir en otra zona del edificio que lo habilita, un área de alta seguridad, previendo el futuro que pueda haber otras situaciones similares a las que tuvimos. Por lo tanto, la situación de los contenedores es una situación absolutamente transitoria, va a depender del tiempo de la obra que ya está en marcha, y en esta obra también tenemos que decir como rasgo positivo que está siendo realizada por obreros que son internos del CONCAR, que también participaron en la construcción del módulo 9, y que por lo tanto tienen una ocupación y una redención de pena por trabajo y estupro.
Pero el relator de Naciones Unidas también cuestionó áreas de castigo en cárceles de hombres.
Habló de los boxes del CONCAR también, cuya idea es tender a su eliminación. Momentáneamente se usan, pero también en estas condiciones de aislamiento hay que decir que el ministerio, la gestión penitenciaria, cambió lo que es la óptica de tener una persona en situación de aislamiento. Primero, una persona cuando está en situación de aislamiento, por las razones que sean, debe ser supervisada diariamente por el servicio de salud. Es el servicio de salud quien determina si esa persona está en condiciones de atravesar ese periodo de aislamiento, por razones de salud física y psíquica. Por lo tanto, tras la opinión médica, eso puede mantenerse en el tiempo que se estipula que iba a estar, o suprimirse la medida. También, de futuro, teniendo mejores condiciones edilicias, como esta área de alta seguridad que se está construyendo en este momento en cárcel de mujeres, lo que corresponde, lo que se debe hacer es que una persona, por las razones X que sean, hay que separarla del grupo mayoritario o de la rutina mayoritaria de lo que hace al establecimiento penitenciario, debe ser apoyada inmediatamente por un equipo interdisciplinario que trabaje y ayude sobre la modificación de esa inconducta que le hace no convivible su situación dentro del grupo mayor de personas privadas de libertad.
¿Otras preguntas, Romina?
Fulgo, ¿qué medidas se piensan tomar desde el Ministerio próximamente en materia de lo que es el hacinamiento? Porque, bueno, Méndez hacía referencia a esa situación de hacinamiento crítico de algunos centros celdarios de adultos.
Evidentemente, él está haciendo un estudio, digamos, para nombrarlo de alguna manera, explicarlo de alguna manera, un estudio comparativo entre lo que fue la foto informe del informe Novak a lo que es la foto informe de este informe preliminar, que obviamente va a ser más extenso y va a ser más en detalle, seguramente sea entregado en el mes de marzo, donde él, de las distintas áreas de lo que es el segmento penitenciario, que también involucra lo que es el proceso judicial y las medidas alternativas a la prisión, evalúa en qué áreas ha habido avances grandes, medianos o ninguno. En lo que hace al hacinamiento, yo creo que ha sido claro lo que es la política del Ministerio Interior en cuanto al combate del hacinamiento, y que se ha visto desde el primer momento con el cierre inmediato en abril de 2010 de cárcel de mujeres, posteriormente las latas, y los procesos de construcción que se han ido terminando.
El propio informe preliminar de estos números dice: la superpoblación carcelaria varía entre 120 y 139% de promedio, y agrega: son cifras engañosas, en algunos lados el hacinamiento alcanza el 200 y 300%. Es de destacar que hubo un aumento de las plazas, pero ello será anulado por el incremento de la población carcelaria.
Bueno, ahí hay un pronóstico y una proyección de aumento de población carcelaria, que eso hay que poner algún reparo a esa consideración, en la medida que Uruguay está en un proceso de reforma de los códigos del proceso penal y del código penal, está en un rumbo de mayor apertura y utilización de las medidas alternativas a través de lo que hoy es el servicio de la Oficina de Supervisión de Libertad Asistida, y por lo tanto eso matiza un poco una proyección, digamos, en seco, de que esto va a más.
Sí, él destaca que la población carcelaria viene creciendo al ritmo de 1,000 nuevas personas privadas de libertad por año, lo que le llama la atención, le resulta alto.
Sí, no ese es el número exactamente, que no tengo para dárselo en este momento, pero podemos hacerlo llegar o conversar en otro momento. Pero respecto al hacinamiento, por ejemplo, en el CONCAR, que hay un contraste grande de lo que era a la venida del informe Novak a hoy, nosotros en este momento estamos ocupando el nuevo módulo 3, que es un módulo para 360 plazas aproximadamente, lo cual permite en otros módulos donde hay personas por encima del número de plazas, empezar a hacer una rotación de personas, ir ocupando este módulo 3 de 360 plazas previamente clasificados y seleccionados, a su vez que él vio la construcción que se está levantando de 1,016 plazas en el propio CONCAR, lo cual eso permitiría en poco tiempo, 2013, tener solucionado la situación marcada de hacinamiento que previamente nosotros le informamos de algún módulo en el CONCAR, así como la eliminación de la ocupación de los patios que subieron del módulo 8, que subieron de ocupar en la situación de emergencia del motín. Por lo tanto, ese panorama está a corto plazo solucionado. En Libertad en este momento no tenemos hacinamiento. En Canelones, que nosotros también le advertimos, y no pudo visitarlo lamentablemente, que es otro de los reductos donde todavía hay que trabajar mucho, en este momento Canelones está en reconstrucción de módulos y en ampliación de plazas. Por lo tanto, eso nos avizora un panorama para mediados del 2013, donde también la situación de otro centro que puede considerarse crítico va a estar solucionado. O sea, lo que se está mostrando es el proceso y alguna meta a corto plazo referida a la solución del hacinamiento.
Fulco, ayer el ministro Eduardo Bonomi también presentó el libro Reforma Penitenciaria, Plan de Acción y Evolución, y allí decía que en lo que queda del periodo de gobierno estaremos concentrados junto al Instituto Nacional de Rehabilitación en dotar de contenidos a la privación de libertad, en diseñar un programa de atención individualizado. ¿A qué se refiere concretamente?
Bueno, justamente esa es otra de las metas importantes del 2013-2014. Cuando hablamos de dotar de contenido la privación de libertad, estamos hablando de que dentro de los ejes previstos para la rehabilitación, educación, trabajo, cultura, recreación y deporte, hay algunos de ellos que hoy están más fuertemente siendo desarrollados, como el de trabajo, por ejemplo, con un número muy importante de convenios que se han hecho con instituciones públicas y privadas. El área de educación también ha tenido avances significativos, el área de cultura también, gracias al aporte y la ayuda del Ministerio de Educación y Cultura en esta tendencia y rumbo de políticas transversales hacia las respuestas del sistema. Y lo que estaba quedando relegado era un área que tiene que ver más que nada con la atención, más desde el punto de vista psicológico, de programas que permitan atender la modificación de conductas violentas. De ahí que el mes pasado nosotros realizamos un viaje de misión junto con el sistema de justicia y con el INAU a España, específicamente a ver el modelo de Cataluña, que a su vez se basa en lo que es el modelo y los programas de trabajo y tratamiento en cárceles de Canadá y Estados Unidos, y donde hemos resuelto, con el apoyo de la cooperación del proyecto Unión Europea, incorporar a nuestro sistema estos programas, porque han sido evaluados y reevaluados y han dado como resultado una baja importante de la reincidencia con la aplicación de esos programas de modificación de conducta violenta, de atención de delitos sexuales, de atención de problemas de violencia familiar y otros.
¿Y en qué consisten un poco más esos programas de Cataluña?
¿Perdón?
¿En qué consisten un poco más? ¿Nos puede explicar?
Programas de tratamiento, específicamente programa de tratamiento en lo que sería más el área de salud mental, pero no salud mental considerando aspectos de psicopatología psiquiátrica, sino de modificación de hábitos y comportamientos y actitudes mal incorporadas, que hacen a la dificultad de convivencia de esas personas y que por lo tanto determinaron situaciones que llegaron a ser delictivas. También la incorporación de instrumentos de mejora del proceso de diagnóstico y clasificación, y ahí me gustaría decir que en este momento nosotros tenemos por primera vez también en el sistema un grupo de clasificación que se ha apostado en cárcel central, lo cual no es un dato menor, porque la persona es analizada, entrevistada y estudiada por un equipo interdisciplinario, no bien entra en cárcel central, lo que nos permite una mejor distribución dentro de los distintos establecimientos y de acuerdo al perfil del establecimiento y de las personas, para esa localización y mejor clasificación y convivencia posterior en determinados grupos. Por eso, cuando hablamos de diseño personalizado, estamos diciendo que la persona no bien ingresa, es analizada durante un tiempo determinado por un equipo interdisciplinario, que hace un perfil y va esbozando un diagrama de programa de tratamiento individualizado, de acuerdo a las necesidades que tienen que ver con su base de vulnerabilidad que traen las personas y que por eso han determinado de alguna manera, junto con otros aspectos coyunturales de la vida, la comisión de un delito. Y luego esa persona, una vez que llega al centro donde ha sido definido que su clasificación, va a ser tomada por el equipo de tratamiento del centro al que llega, y ahí se termina de definir cuál va a ser el programa de tratamiento personal individualizado que necesita, que ahí abarca todas las áreas. Por ejemplo, esta persona no terminó el ciclo escolar, va a ser una de las metas y prioridades, tiene que concurrir a determinado grupo para modificación de conducta violenta o atención de aspectos personales en ese sentido, más otras necesidades que tenga en el plano de salud, de educación, de trabajo, de cultura y de recreación. A esto aludió el ministro cuando se refirió ayer al programa individualizado de tratamiento.
Doctora Gabriela Fulco, para terminar, ¿cómo sigue ahora el trabajo con el relator especial de Naciones Unidas, en dos palabras?
Bueno, esperamos el informe más detallado para marzo, que está prometido
En marzo el informe final.
De 2013, el informe final, y luego, bueno, va a depender, más adelante, alguna otra visita que el relator ponga a hacer, ya sea nuevamente por invitación del gobierno o porque él determine en algún momento la necesidad de venir a evaluar también sus recomendaciones y hacer un seguimiento de las mismas.
Gabriela Fulco, asesora del ministro del Interior en asuntos carcelarios, le agradezco sus respuestas esta mañana en Perspectiva.
Bueno, a ustedes, muchísimas gracias. Hasta pronto.